Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Áviles, y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿cómo están? Buenas noches, gracias por estar aquí una vez más en el programa donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una noche espeluznante.
Queremos tu participación a través de las redes sociales y de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx, y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Claro que te invitamos a participar haciendo uso de todas nuestras vías de comunicación disponibles. Y por eso te vamos a compartir también nuestro WhatsApp 55-21-93-59-26. 55-21-93-59-26. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o mensaje de texto. Es un WhatsApp, ya sabes cómo usarlo.
También saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. La oficina de prensa del Vaticano se encuentra esperando un documento sobre la aprobación del Papa Francisco, donde se ofrecerá una guía más precisa y unificada para abordar fenómenos que van más allá de lo terrenal. La última vez que se emitieron normas sobre este tema fue en 1978. En respuesta a la creciente difusión de supuestas apariciones, evidenciando la necesidad de actualizar estas directrices. El reciente caso de la vidente de Trevignano subraya la importancia de este discernimiento, con el Vaticano concluyendo que tales apariciones no concordaban con la fe católica. Además, el Vaticano está estableciendo el Observatorio Internacional de las Apariciones, OIA, para respaldar a los obispos en la evaluación de eventos paranormales. Este anuncio refleja el interés de la Iglesia en discernir y autenticar este tipo de fenómenos, proporcionando un marco más robusto para su estudio y consideración. Hoy, una nota que da vuelta al mundo: nuevas directrices para investigar fenómenos sobrenaturales desde el Vaticano.
¿Qué tal? Interesantísimo el tema para esta noche, que vamos a ir comentando poco a poco. Pero tú sabes que aquí lo principal, lo primordial es escuchar todas tus historias, todos tus relatos, si es posible en vivo, y si no, de esta forma.
Hoy no trabajé y quise contar mi historia. Muchas gracias por dejármela contar. Un saludo a Gina y a Nacho. Saludos. Yo los escucho bastante. Su programa me gusta muchísimo. Siempre que voy al trabajo, de regreso manejando, o tengo una ida lejos, escucho mucho La Mano Peluda. Y bueno, yo quisiera contar mi relato. Aprovecho que hoy no fui a trabajar para contarles algo que me sucedió a los 18 años. Yo actualmente tengo 27. Yo soy residente aquí del pueblo de San Juan de Aragón. Se pueden dar una idea por dónde está el zoológico de Aragón. Pero bueno,
sí.
Yo antes andaba con una novia, con una muchacha. Andaba con ella. Ella es de la parte de atrás del zoológico. Esta historia la quiero contar previo a la historia que me interesa contar, porque van relacionadas.
Okay.
Ella vive atrás del zoológico. Y pues yo antes no tenía coche por obvias razones. Esto me sucedió más o menos cuando yo tenía unos 17, 16 años. Un día me invitó a pasar el 24, no me acuerdo si fue 24 o 31 de diciembre. Y yo la verdad es que regresé bastante noche de ahí de su casa. Me regresé solo en patineta. A mí siempre me ha gustado mucho patinar. Desde chico lo hago, actualmente lo sigo haciendo. Ya por el trabajo casi no, pero de chico sí lo patinaba más. En ese tiempo me regresé solo como a las 12, 1 de la noche, y la verdad es que fue un episodio bastante traumático, porque para empezar no sé por qué. Bueno, antes en la parte del zoológico que atravesaba para ir hacia mi casa, cabe recalcar que hay un templo de mormones ahí, enfrente hay una clínica. Entonces yo paso por donde estaba el zoológico, y esa calle, aparte de que es muy grande, es antes estaba muy oscura. Anteriormente, ahorita ya pusieron muchas lámparas y luminarias, pero anteriormente ese paso era demasiado oscuro, demasiado. Entonces ese día que recuerdo, yo venía muy tarde, pasé por ahí, y para acabarla de malas, todavía cruzando esa parte, todo estaba absolutamente oscuro. O sea, ese día no había nada de luz y yo estaba completamente solo. Fue un evento traumático, porque aparte de que pues la oscuridad, regresarse solo a altas horas de la noche, una persona en un coche casi me atropella, yo intentando, pues yo de regreso a mi casa patinando. O sea, yo venía sobre la calle, esta persona me aventó el coche, casi me atropella, me alcancé a quitar, y pues bueno, esto lo quiero contar porque digamos que fue algo que, pues, no sé si decir que me salvó, pero bueno, pasó esto, corto con esta chica. Pues ahora sí que sigo con mi vida. Como recalqué hace rato, me gusta mucho patinar. Entonces, patinando, pues tengo amigos, ¿no? Uno de mis amigos también le gustaba el fútbol. Más bien, a muchos de mis amigos les gustaba el fútbol, con los que patinaba. Y me dice, ¿no? Oye, Samuel, deberíamos de ir a jugar fútbol. Yo les menciono que no me gusta, pero que los acompaño efectivamente. Para esto, el templo de los mormones estaba muy interesado en que nos uniéramos. Digo, ya saben cómo son las religiones, ¿no? Pero realmente nosotros solamente íbamos a utilizar sus instalaciones. O sea, nada comprometedor. Pues realmente nos dejaron accesar a ese lugar porque yo creo que tenían intenciones de que nos uniéramos. Pero pues nosotros jamás. O sea, realmente eran unos chavos un poco rebeldes. Y nos dejaban entrar a un área de canchas que tienen hasta la parte de atrás. ¿Se acuerdan que dije que había una clínica? Pues de esa parte de la clínica no, sino del lado opuesto. Hasta atrás hay unas canchas. Ahí no se permitía patinar, entonces a mí nunca me gustó el fútbol. Entonces pues yo solamente iba a ver y a convivir. Entonces uno de mis amigos, me acuerdo que ese día no jugó. Todos traíamos nuestras patinetas porque regresábamos de patinar. Y me dice, oye Sammy, vamos a jugar un skate. Y bueno, para los que no saben, un juego de skate consiste en hacer diferentes trucos y quien haga los mejores gana. Yo no quiero presumir y no es motivo de presunción.
Claro, claro.
Pero yo siempre saqué muy buenos trucos, por lo mismo de que me gustaba patinar.
Eso.
Pero ese día yo ya estaba muy cansado. Me acuerdo que ese día patinamos mucho. Entonces, pues por no saber decir que no, le dije, sí, vamos. Salimos porque no nos permitían patinar y salimos solamente a la banqueta. Para aclarar, la banqueta es muy lisita y entonces se prestaba mucho para hacer trucos. Nos salimos hacia la parte de la banqueta sin alejarnos del lugar, simplemente salimos hacia la banqueta. Enfrente cabe recalcar que hay un camellón lleno de árboles, y ese camellón conduce hacia la sección donde les contaba que con la chica que andaba yo, y en ese lugar al lado está el zoológico de Aragón, o sea, sobre esa misma calle. Empezamos a patinar, mi amigo me empieza a poner trucos, yo la verdad sin ánimos de jugar, o sea, yo estaba ya muy cansado. Y de repente me dice, oye Sammy, ¿ya viste quién nos está viendo? Entonces volteo y veo a una muchacha muy hermosa, o sea, era una chica de mi edad, de nuestra edad, muy, muy, muy hermosa, sentada en un columpio, pero no en el columpio, ahora sí que donde uno se columpia, sino en el soporte del columpio. Cabe recalcar que el columpio era de una sola persona, o sea, está la base, la base, y sobre esa base baja el columpio, pero no estaba en el columpio, estaba en la base sentada, en la parte de arriba.
Ok, amigo, ahí le vamos a parar tantito. Mientras tanto, vamos a la pausa, Gina.
Y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
A veces el problema es que tu corazón no quiere admitir lo que tu mente ya sabe. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Continuamos. Relatos impresionantes.
Vamos a concluir este mensaje que nos ha enviado nuestro amigo. A ver, ¿de qué se trata?
¿Cómo se trepó ahí? ¿Quién sabe? Yo volteo a ver cuando me dice eso de que quién nos estaba viendo. Y pues la veo, o sea, era una chica sumamente blanca, 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 muy, muy, muy hermosa, y no estoy exagerando, o sea, realmente era muy bonita, y pues me estaba viendo, o sea, no puedo decir que nos estaba viendo, me estaba viendo de una forma muy, muy seca, muy directa, no me sonreía, tenía una mirada muy perdida. Y pues bastante extraño, pero pues yo me emocioné, la verdad, o sea, no quisiera mentirles, la verdad, uno a los 17, a 18 años que yo tenía en ese momento, pues ver una chica así, pues sí, o sea, la verdad es que sí, se me hizo bastante atractiva. Un segundo. Sí, como les platicaba, la observo y pues la muchacha muy, muy guapa. Para esto, pues a mí siempre me ha gustado la música con guitarras. Yo soy mucho del género, pues rockero, por ahí así. Y pues al observarla, la muchacha, pues era todo mi tipo de. Y más en ese momento, en esos tiempos. O sea, la chica traía una falda negra, unas super botas negras. Me acuerdo que traía una chamarra de esas, pues como rockeras negras. Cabello negro, pintado, o sea, la muchacha era demasiado blanca, o sea, demasiado, demasiado blanca, y con el contraste de del color negro que ella portaba, se veía, o para mí parecer, se veía bastante bien. Pues al verla, pues la verdad es que lo primero que dije fue, vamos a hablarle, o sea, la chica me está viendo, y pues yo no hablarle, pues sería algo extraño, ¿no? Uh-huh. Para esto yo le digo a mi amigo con el que estaba jugando, yo me acuerdo mucho que le dije, vamos a hablarle. Entonces mi amigo, pues sacado de onda, me dice, no, si quieres ir a hablarle, háblale tú. Entonces yo, a la verdad, pues sí le contesté que joto de su parte no querer irle a hablar, y le volví a insistir, vamos a hablarle, y me volvió a repetir lo mismo. Me dijo que si yo quería que fuera a hablarle yo, pero que él no iba a ir. Dije, bueno, va. En ese momento, ¿se acuerdan que les había dicho que yo la verdad ya estaba jugando sin ganas? Pues en ese momento, con tal, digamos, de lucirme, repito, tenía yo 18 años, le gano a mi amigo, empiezo a sacar turcos que él no saca, le gano y le digo otra vez, le repito, o sea, ya para ganarle, o sea, ya para ganarle, antes del último truco le digo, vamos a hablarle. Entonces saco el último truco y cuando casi creo termino de decir la oración de vamos a hablarle, veo él que se mete, o sea, de plano me ignoró, no quiso ir, se mete otra vez hacia la parte de los mormones donde jugaban fútbol y me deja a mí solo. Entonces pues yo dije, qué pocos amigos tiene este balagardo, ¿no?
Sí.
Dije, pues no importa, yo le voy a ir a hablar. Cabe recalcar que mientras estábamos en el juego de skate, la muchacha no me dejaba de ver, o sea, en todo momento tenía la mirada fija en mí, pero no en un modo, o bueno, ya en retrospectiva, no fue en un modo de enamoramiento, no fue en un modo de
coqueteo,
sino la muchacha me veía con la mirada perdida. No miraba a mi amigo, me miraba a mí con la mirada perdida, sin expresión, un poco raro la verdad, pero pues yo en ese momento no lo noté porque la verdad es que la chica, lo repito, era muy bonita.
Ok, estabas impresionado.
Cuando terminamos el skate, levanto mi patineta justamente para hablarle, así levanto mi patineta, intento cruzar la calle hacia el camellón. Y luego la muchacha, al ver que yo iba hacia ella, se baja de la base del columpio y pues la verdad eso me sacó un poquito de onda, ¿no? Porque pues ya iba yo hacia ella, ¿no? Tanto tiempo me estuvo viendo y ahora que voy hacia ella se mueve, yo me quedé como un momento analizando las cosas, o sea, viéndola, no me moví, o sea, nada más levanté mi patineta con las intenciones de ir, cuando es que veo que ella se baja. De la nada saca una bicicleta que estaba atrás, yo creo, de un camión. O sea, se mete como al camión, saca una bicicleta y se sube en ella. Se sube y se va hacia la sección que les platiqué, o con dirección hacia la sección que les platiqué, donde casi me atropella esta persona. Entonces, pero con dirección, o sea, todavía no se iba. En ese momento yo dije, no, pues sí le voy a ir a hablar porque se me va a ir. Me cruzo el camellón, ella para esto, ella se vuelve a cruzar el sentido contrario de la calle y se va, o sea, se empieza a ir en bici y yo voy atrás de ella siguiéndola. Cuando llegamos ya como a la parte oscura, yo dije, no, ya no voy a ir porque esto ya está raro, o sea, la muchacha vio que yo quería ir hacia ella y aparte, o sea, no vayan, a lo mejor puede sonar como acoso, pero yo solamente le iba a ir a preguntar su número, su nombre.
Sí.
Y para no hacer el cuento largo, yo creo que la muchacha me quería llevar. Porque fue un acontecimiento bastante extraño. Ya no me metí, por lo que les conté al principio de que ese lugar específicamente me tenía un poco traumado por lo que me pasó. Y ya la muchacha se metió hacia la oscuridad, o sea, con su bicicleta ella se metió hacia a la parte oscura. Se me hizo un poco raro, porque pues dije, ¿qué hace una niña de nuestra edad sola y metiéndose hacia allá en un lugar solo? Pero esto yo creo que eran como las 8 o 9 de la noche. Ya era algo tarde, no muy tarde, pero ya era algo tarde y ya no pasaba gente. Aparte que, les repito, estaba muy oscuro. Entonces lo único que hice fue ya no seguirla, pero hasta ahí todo normal. Yo pensaba que como que en ese momento no analicé las cosas. Al otro día que volvimos a asistir para jugar fútbol, le platiqué a mi amigo y pues ya no salió más de una conversación. Pues mientras veníamos platicando eso, ya no vimos el columpio, o sea, el columpio ya no estaba.
¿Cómo crees?
Y hasta la fecha no he vuelto a ver ese columpio, simplemente lo vi ese día con la chava. Y pues ya, y ese es mi relato. La verdad es que yo, ya analizando las cosas, bueno, ya en retrospectiva y acordándome, yo creo que la chava no era una chava, yo creo que era algo que me quería llevar específicamente a mí. Yo me imagino que era como una especie de de trampa, pero pues igual no lo sé. Quería contarlo, la verdad. Gracias. Quería sacarme la espinita de contarlo. La otra vez, actualmente ando con una chica, se lo conté y no me creyó, hasta se rió de mí. Es más, ni siquiera me dejó acabar la historia. Por eso es que lo estoy contando en este momento. Muchas gracias por escucharme.
Gracias.
¿Qué hubiera pasado, Si hubiera cometido ella su intención.
Sí, pues en realidad, así como lo platicas, justo, o sea, te llamó demasiado la atención, su belleza para ti era demasiado atractiva, pero si te fijas, al mismo tiempo a tu amigo le causaba como desconfianza, ¿no? Y es ahí donde ella alcanzó a engancharse contigo, o tú con ella, debido a que tú dices, bueno, no me veía así como coqueteando, pero su mirada era persistente. Eso ya es como que suficiente para que tú te des cuenta que algo, pues algo está medio extraño. Y qué bueno, mi amigo, que de algún modo tuviste la oportunidad de analizar las cosas, lo pensaste bien, y ¿sabes qué? Mejor ahí queda.
Exacto. Oye, hemos anunciado al inicio de esta emisión de esta manera en la que el Vaticano va a publicar normas para investigar presuntas apariciones y otros fenómenos. ¿Qué te parece? Algo que suena bastante importante para nuestro tema, lo que cada noche aquí tocamos, porque entonces esto no nada más es algo que nos sucede y que se supone que a los que creemos en este tipo de fenómenos sabemos que son posibles, sino que también desde diferentes sectores también saben que esto es posible. Y así es que esto es interesante, estar al tanto de lo que ocurre. Este documento será publicado el 17 de mayo por la Congregación para la Doctrina de la Fe, con la aprobación del Papa Francisco, y tras un año de trabajo con el objetivo de poner reglas para la aprobación de estos fenómenos, y esto marcará un hito crucial en la historia de la Iglesia Católica, si nos referimos a este sector de Iglesia, pues en el catolicismo también están queriendo brindar una guía más precisa y unificada para abordar este tipo de fenómenos paranormales.
¿Ustedes creen que haga falta algo así? Así como que, pues ya ponerse de acuerdo, ¿no? Ya de una vez por todas, que quede todo bien establecido para no cometer errores, para evitar especulaciones, para ser más precisos, más certeros en cuanto a las cosas que sí pueden ser consideradas como divinas, o aquellas que pueden ser consideradas como una obra del enemigo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Hace falta o no hace falta? ¿Se tardaron mucho? ¿O nos encantaría saber cuál es específicamente esa postura que tú tendrías ante este hecho que nos está comentando Gina? Y de eso y mucho más vamos a seguir platicando, solamente que nos vamos a la pausa, Gina, y regresamos en un instante.
El Miedofón sigue atento, 55 21 93 59 26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya he dejado de dar explicaciones. Si total, la gente entiende lo que quiere. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos. Estamos esperando tus relatos y también, por supuesto, tus comentarios.
Claro que sí, y aquí ya estamos listísimos para platicar. Dice Revólver Cargado: yo en lo personal creo que del Vaticano solo pueden venir manipulación y mentiras, dice Revolver. A Catriel dice, pero ¿en qué temas? ¿Por qué para poner normas se necesita una autoridad moral? Y el Papa Francisco, su moral no es la más correcta, sino pregunten a los familiares de los desaparecidos del peronismo. Ok, bueno, ya te estás yendo muy...
Obviamente que lo que desde el Vaticano se emita, lo tomarán en cuenta el sector que tiene que ver con el catolicismo, ¿no? Sin embargo, es importante tomarlo en cuenta porque quizá también es una manera de llamar la atención y que se voltee a ver a la Iglesia Católica. Podría ser, ¿no? Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Gina, buenas noches, soy Sofía, ¿cómo estás?
Muy bien, nada más que se te corta tu voz. Desde Torreón, ¿verdad? ¿O Ciudad Juárez?
Desde Ciudad Juárez, Gina.
Ah, Ciudad Juárez, Chihuahua. Sandy, me dijiste.
Soco.
Ah, Soco. Empieza con ese.
Es que sí tenemos una amiga de Torreón que se llama Sandy.
Oye, Soco, ¿y qué nos quieres contar?
Oye, Gina, pues es que más bien les quiero platicar de una anécdota de cuando fui a precisamente a Durango a que me hicieran una limpia. Les quiero platicar. Esa vez fui yo de vacaciones, así nada más fui a visitar a mi hermana. Uh-huh. Y ya estando allá, pues mi tía padece de úlceras, de varices en sus piernas.
Sí.
Y iba una señora a hacerle curaciones con hierbas y así. Entonces un día pues fui yo a visitar a mi tía y ahí estaba, y luego pues nos dijo a nuestra prima y a mí, vayan por la señora Rocío, así se llama la señora, se vayan por la señora Rocío, dice, porque no tiene manera de venir a hacerme las curaciones.
Sí.
Y sí, haz de cuenta que fuimos por ella. Entonces cuando llegamos a su casa, sale la señora, ¿verdad? Y, qué bueno que vinieron por mí, que no sé qué, me dijo su tía, nena, que van a venir. Entonces, yo a la señora no la conocía para nada.
Uh-huh.
Y haz de cuenta que me mira y luego me dice, ¿cómo hay gente mala, verdad? Y luego, pues, me le quedo viendo yo y luego le digo, ¿sí? O sea, yo le pregunto a él, y dice, mucha gente mala. Cabe de mencionar que obvio, tú sabes que cuando uno de vacaciones a sus ranchos, tú no, pues a uno todo como Miss Universo, ¿no? Con todos los maquillajes encima para que la gente la vea uno como que sí, de veras, ¿no?
Sí, 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 claro. Sí,
como sí. Turista.
Sí.
Entonces, pues haz de cuenta que yo así estaba bien maquillada, yo así como que no, qué bárbara. Yo, sabían que yo no era del pueblo.
Sí.
Entonces, pues ya se cuenta que me dice, mire nada más cómo tiene su cara. Y yo así como que, pues inmediatamente volteé en el retrovisor, no en la troca, a verme en mi cara. Yo dije, pues cómo la tengo, pues la tengo maquillada.
Uh-huh.
¿Cómo?
Te extrañaste,
entonces,
¿no?
Sí. Entonces, déjame decirte, Gina, yo tengo paño en mi cara. Uh-huh. A mí me salió, yo le echo la culpa a las pastillas hormonales que tomaba, ¿no? Anticonceptivas.
Sí.
Entonces, pues yo, claro que iba bien maquillada, pues según yo no se me notaba todo ese defecto. Entonces, sí, sí. Pues me dice, ahorita que termine con su tía nena, le puedo hacer una limpia, me dice. Y luego, uh-huh. Pues yo me le quedo viendo, le digo, sí, está bien, pero yo la verdad, yo dije, pues que me quiere limpiar la cara o qué, o sea, yo la verdad, yo no sabía ni de qué me estaba hablando.
Sí.
Total que llegamos a la casa de mi tía, le hace su atención a ella, le pone sus hierbitas y todo. Entonces ahí me habla mi tía, me dice, Coco, ¿ya terminó de almorzar? Le dije, sí, tía. Digo, venga, pues ya me acerqué con ella al cuarto, dice, le habla Rocío, ya me acerqué. Ah, dice, qué bueno que ya terminó, Coco. Dice, mire, tráiganme una silla, tráiganme un bote y tráiganme una bolsa negra, pidió. Una veladora, una vela, no veladora, una vela y un vaso con agua. Entonces, uh-huh. Pues ya todo eso le arrimaron ahí, y pues órale, me dice, si se siente mal, se puede sentar. O si no, pues así paradita, así de pie. Pero póngase aquí frente a la silla. Entonces entonces ya yo me paro ahí frente a la silla. Yo dije, ¿qué me va a hacer? No, yo dije, esta señora que, pues Gina, mira, empezó a prendió la vela y empezó a orar. Me dice, pero antes de eso me dice, si tiene ganas de llorar, llore, si tiene ganas de decirme algo, dígamelo, como usted se sienta, o sea, no se detenga, usted exprese lo que usted sienta. Entonces prende la vela, en cuanto me la pone en la cabeza, Gina, me solté llorando. O sea, yo no supe por qué, o sea, yo no tuve ningún motivo. En cuanto ella me pone la vela en la cabeza, yo me suelto llorando. Pero a ella le baja la materia del divino niño, supuestamente, ¿verdad? Entonces de cuenta que la señora inmediatamente le cambia la voz y empieza a hablar como un niño, de unos 3-4 años, así chiquito. Y empieza y me dice, ¿cómo hay gente mala, verdad? Pero en voz de niño, así chiquito. Entonces pues yo así, pero yo lloré y lloré un llanto lleno que yo creo que jamás en mi vida he llorado así.
Claro, tú no entendías qué pasaba.
No, y de ese llanto que te sale desde las entrañas, o sea, con un sentimiento que la verdad yo no sabía, porque es más, con decirte que mi prima y mi tía estaban llorando también de verme llorar a mí. O sea, yo no sabía ni por qué. Y empezó ella a pasarme la vela y todo, y haz de cuenta que yo lloré y lloré, y ella nomás me decía, ¿cómo hay gente mala? ¿Y cómo hay gente mala? Entonces ya hubo un momento en que yo agarré aire, pues yo dije, pues ¿por qué estoy llorando? O sea, yo no tenía ni idea del por qué estaba llorando. Entonces ya yo agarro aire y haz de cuenta que deja vacía la cera de la vela, la vacía al vaso con agua. Y ahí la dejó y apagó la vela y la puso en un lado. Entonces empieza Gina con sus manos, me agarra la cara y haz de cuenta que como que me quitaba cosas de mi cara y las vaciaba a la bolsa de basura. Te juro y te prometo que sonaba cosa que caía en la bolsa, no caía nada. Pero sonaba como si me quitara, haz de cuenta que echaba montones. Haz de cuenta que así con sus manos me agarraba la cara y la aventaba a la bolsa negra y sonaba, o sea, literalmente ella echaba algo a esa bolsa. Pero yo sabía que no me quitaba nada, o sea, pues que nomás ni maquillaje, pero no lo iba a echar así. Entonces, pues, o sea, yo me quedaba así como que, ¿qué está pasando? No, o sea, yo bien sorprendidísima. Y mira, me decía, tú, a ti te tienen mucha envidia, con la voz del niño, ¿eh?
Sí.
Tú tienes mucha envidia, allá donde tú vives es pura gente mala. A ti te hicieron un trabajo con tierra de panteón, me dice. Lo bueno de todo es que donde tú vives es pura arena, pero era un niño, una voz de un niño. Es pura arena y esa se quita rápido, me decía. Pero qué gente tan mala, mira, tu cara la tienes así por todas las envidias, por todo lo que tú les das a los demás y ellos no pueden darte a ti, te lo envidian y que no sé qué. Entonces, pues me decía muchas cosas. Mira, Gina, amarró la bolsa.
Sí.
Como si realmente tuviera cosa adentro. Sí. La bolsa quedó inflada.
Okay.
Yo, o sea, se la dio a mi tía. Mi tía vive a orillas del río. Y le dice, vaya y échela al río, por favor, aviéntela. Dice mi tía, la bolsa pesaba, mija. La bolsa pesaba como si tuviera algo, pero tenía aire. O sea, yo no vi nada. O sea, yo no le cayó nada. Pero la bolsa quedó inflada.
Sí.
Entonces, pues, haz de cuenta que yo... Pues ya yo, cuando terminó que amarró la bolsa, se cuenta que yo volví a llorar, o sea, pero ya así como que un llanto de alivio, como, no sé. Entonces me vuelve a decir, ¿verdad? Dice, ¿cómo hay gente mala? Entonces le digo yo, ¿pero por qué me la encuentro yo? O sea, ¿verdad? Entonces se da cuenta que en eso le cambia la voz y luego me dice, no llores, no sufras, no estoy yo aquí que soy tu madre. Y me quedé yo así como que dije, ay, hola, pues ya no es el niño.
Sí, ya cambió. O sea,
sí, era otra voz. Entonces, me abraza, me da un abrazo y yo lloro y lloro. Y luego ya me limpia las lágrimas, me dice, no llores, yo te voy a ayudar. Pero ya era una voz de mujer, haz de cuenta, sino que ya hace su trabajo y todo. Y revisa la cera y me dice, a ti te hicieron un trabajo con un gato. Dice, con un feto de un gato. yo la verdad pues ni idea, ¿verdad? Y haz de cuenta que la cera estaba formada un gato, pero con un cordón umbilical.
Ah, caray.
Entonces me dice, es clarito, haz de cuenta que se veía clarito, clarito, la forma de un gato con un cordón umbilical. Me dice, aquí está. Dice, pero no se preocupe, me dice, la señora, ¿verdad? ya estaba ella. Me dice, pero no se preocupe, dice, nosotros vamos a ir a sacarlo. Sino que ya estábamos platicando y todo, y luego me dice, ¿cómo se siente? Pues yo ya con mis ojos todos hinchados, toda desmaquillada, ¿no? Le digo, no sé ni cómo me siento, le digo, no sé. Y luego me dice, necesito hacerle más limpias. Dice, puede, era en diciembre ya.
Sí.
Entonces le digo, ¿sabe qué? Pues yo nomás vengo una semana, le digo, tales días, vengas a tales días, yo le voy a hacer tres limpias, necesito hacerle tres meses. Le digo, ok. Total, que haz de cuenta que ya ese día pasó un día y luego al siguiente día volví a ir con ella, era cada tercer día. Uh-huh. Entonces vuelvo a ir con ella. Entonces, me dice, oiga, Coco, dice, le tengo una pregunta, a ver, dígame. Dice, cuando yo empecé a orar, ¿qué es lo que usted escuchó? Y luego le digo, la voz de un niño. Y luego me dice, okay. Y solamente, le digo, no, le digo, al final escuché la voz de una mujer, pero una mujer, una voz muy dulce. Y luego se ríe. Dice, ¿quién era, Coco? ¿Usted identificó esa voz? Le digo, pues es que por sus palabras, para mí fue la Virgen María. O sea, por sus palabras que me dijo, para mí fue ella. Entonces se ríe y me dice, déjeme decirle que es la primera vez que ella baja en mí. Es la primera vez. Dice, en mí bajan varias entes, o no sé cómo, varias materias, me dijo ella. Dijo, sí. Pero es la primera vez que baja la Virgen. Dice, y siéntase privilegiada. Total, de que ya empieza a hacerme la otra limpia el siguiente día, me va a hacer la limpia. Entonces me está regañando, ¿verdad? El niño me vuelve a regañar y me dice, es que tú en tu casa, tú no tienes nada que te defienda, tú no tienes ni una imagen de Jesús, tú no tienes nada, ¿por qué no tienes nada? Le digo, porque yo soy católica, pero la verdad a mí los santos, imágenes de eso yo no, o sea, yo no soy adoradora ni nada de eso, de imágenes. O sea, yo siempre he dicho, ¿por qué tengo que tener un intercesor para pedirle a mi padre si le puedo pedir directamente? Eso es lo que yo creo, ¿verdad? Entonces, sí, claro. yo la verdad, yo sí, imágenes, pues no. Total que me regañó. Pues de perdida un rosario, un crucifijo, algo que puedas tener ahí porque no tienes nada que te defienda en tu casa, entran y salen y que no sé qué. El niño chiquito regañándome. Entonces ya dije, bueno, pues ok. Total de que me dice, necesito limpiar a tu hija. En ese día yo iba a mi hija, entonces le digo, okay, pues siento a mi niña, y Gina, y la empieza a limpiar, pero haz de cuenta que a ella le baja su ángel de la guarda.
Sí.
Entonces le dice, a ti te visita el diablo, ¿verdad? Le dice a mi niña, haz de cuenta que yo me quedé así como que, te digo que a mi hija, Gina, amanecía, a mi hija duró mucho tiempo amaneciendo rasguñada.
Sí.
Ella me decía que yo la rasguñaba en la noche, entonces, pues, claro que no, te juro que yo hasta las uñas llegué a cortarme. Y ella le dijo, a ti te visita el diablo en las noches, ¿verdad? Y pues mi niña no me volteaba y la veía, y luego le dice, es que tú no me rezas, le dice, tú no me rezas, tú debes de rezarme, de pedirme que yo me quede contigo para yo cuidarte, pero como tú no me pides, yo en cuanto veo al diablo, yo me voy. Dice, y tú siempre amaneces rasguñada. Te prometo que yo a la señora en la vida le había dicho lo que pasaba con mi hija.
Sí, sí.
Entonces, pues ya igual haz de cuenta que le hace la limpia con la cera y vuelve a salir ese feto de gato con el cordón umbilical. Y me dice, es que este trabajo está fuerte, necesito ir a desenterrar ese feto, lo tienes enterrado en tu casa, me dice. Entonces yo dije, ¿cómo va a ir? Pues no que me la lleve a Juárez, pues ¿cómo? Sí. Entonces ya me dice, cuando llegue a su casa, por favor, va a poner un vasito con agua y me pone un platito con dulces. Yo voy a ir, o sea, el niño, ¿verdad? Me dijo, pues ok, total que así pasa. A la tercera vez que voy, ya iba a ser Navidad, ya faltaban, yo creo que un día para Navidad, algo así. Okay. Total que voy y me dice, pues llego y estaba la señora ahí y me empieza otra vez, ¿verdad?, a hacer la limpia, empieza, pues ella hacía oración antes de, y luego ya le bajaba la materia. Entonces empieza a orar y de repente pues me habla una voz así bien gruesota. Entonces me quedé yo así como que, ay, híjola, pues, o sea, yo estaba acostumbrada a que me hablaba el niño, ¿no? O sea, sí, la voz del niño, y sí. Pues no, de repente me habla una voz muy gruesa. Entonces me dice, no te asustes, porque sí, yo, o sea, yo sí me asusté, dije, ¿qué pasó? Y me dice, no te asustes, me dice, soy San Benito. Dice, el divino niño no puede venir, está cansado, él tiene que descansar, está cansado. Dice, yo te voy a atender, pero era una voz de hombre, así. Entonces, pues yo me quedo así como que dije, pues ok, dije, o sea, está bien, ¿verdad? Yo, está bien. Sí. Pues haz de cuenta que ya me estaba curando y me vuelve a decir, es que la gente es muy mala, me dice, la gente es muy mala, necesito ayuda. Entonces en ese momento le cambia la voz, pero haz de cuenta que era voz de hombre, pero un poquito más, no más gruesa, como menos gruesa que la primera. Entonces me dice, estoy aquí, vengo a ayudar, soy el arcángel Gabriel. Y yo así como que dije, esta señora, ¿qué le pasa? O sea, tiene muchas personas en ella, o no sé. Entonces, ya, de hecho, mi hermana me había comprado unos llaveritos de crucifijos. Me compró 3. Y ahí los bendijo él y el San Miguel Arcángel y Gabriel y así. Total, que me dijo que él me iba a ayudar y todo. Gina, yo me vine sorprendidísima de allá.
O sea, claro. Oye, pero ¿tú cómo te sentías? ¿Sí pudiste sentir físicamente o espiritualmente un cambio, como que te habían quitado un peso, algo diferente en ti? ¿Llegaste de una manera y te fuiste de otra?
Sí, Gina, sí, porque te digo que yo era recién cuando había pasado lo del problema con mi matrimonio y todo. Entonces te digo que aquí en mi casa pasaban infinidad de cosas, entonces cuando yo o sea, es que sin haber por qué la señora me dijo, me deja hacerle una limpia, o sea sin yo pedir, a mí no me cobró ni un peso, o sea, ella le dio 3 días, y te digo, me hizo la limpia a mí, le hizo la limpia a mi hija, a mí no me cobró ni un peso, a mí no, yo le daba dinero y no lo quiso, me dijo, no, mejor compre unas veladoras y póngalas ahí, no sé, en algo, en esto, porque te digo que llevaba unos crucifijos, ahí ponga una veladora, a mí no me dé dinero. O sea, la señora, o sea, fue de voluntad, entonces haz de cuenta que sí, Gina, como que las cosas en mi casa bajaron poquito, porque la verdad, te digo que en mi casa, pues, el gato sigue ahí, él sigue vigilándome, o sea, te digo que de repente ando en el patio y siento la mirada y volteo, pues es el gato. Y yo a veces me pongo y discuto con él, mi hermana me regaña, me dice, no le diga nada porque en peligro le conteste. Entonces, yo ya lo ignoro, ¿no? Eso ya no me digo, órale a tu madre, ¿no? O sea, lo corro con groserías y se va y se esconde y allá está agazapado en el techo de la vecina o así, y allá está mirándome. O sea, pero ahí sigue el gato. Pero sí, haz de cuenta que ya después, o sea, yo dije, ¿cómo? O sea, a lo mejor es mi incredulidad, no sé, que a lo mejor uno no deja que ellas hagan su trabajo, no sé, ¿verdad? Pero yo decía, pues ¿cómo va a venir desde allá? O sea, a quitarme el gato que dice que tengo enterrado, no sé, ¿eh? sí le puse unos días el agüita y los dulcecitos así como ella me dijo y todo, y créeme que yo sí iba a ver si faltaban los dulces, ¿no? O a ver si se bajaba el agua, yo sí, pero a lo mejor, como te digo, era mi incredulidad. No sé, porque créeme que yo desde muy muy chavalita, Gina, un día también mi prima iba a que le hicieran una limpia. Entonces me dijo, me acompañas, que no sé qué, que vamos a un lado, que no, yo no sabía dónde iba. Okay, llegamos a ese lugar, era un señor. Ese lugar, haz de cuenta que estaba y muchísima gente, venía gente de Estados Unidos, camionetas y más, así, o sea, de todas placas americanas, tenía muchísima gente. Entonces cuando nosotros llegamos, inmediatamente pasó a mi prima. Entonces me dicen, prima, véngase. Cuando íbamos a entrar al cuarto donde el señor atendía, haz de cuenta que entra mi prima y yo me quedo parada en la puerta. Gina, yo no podía caminar, yo no podía dar paso. Yo estaba parada en la puerta y luego me decía el señor, pásele. Y yo nomás me quedaba viendo, yo, no, gracias, porque no era que yo no quería, no podía caminar, no podía pasar.
Sí.
Entonces se para el señor y lo me dice, ¡ah, no la dejan pasar! Entonces, pues yo me quedo parada y luego me dice, ¿ah, cómo que no? Dice, véngase. Pues salió el señor por mí y me mete, pero casi empujones, porque yo no podía caminar, no podía dar el paso. Uh-huh. Total que ya me mete y me dice, le dice a mi prima, permíteme, voy a empezar primero con ella. Él me hizo una limpia y me dijo, tú tienes un trabajo que era para tu mamá, pero te cayó a ti. Por ser más débil, te cayó a ti. Sí. Esa fue la primera vez que una persona me hizo una limpia a mí.
Ok. Aquí te tengo que interrumpir, Soco, por la pausa. No te vayas, por favor. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. 55-21-93-59-26.
¿Me viene con mentiras a mí? ¿A mí que estudié con Pinocho?
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La mano peluda.
Continuamos. ¿A alguien le ha sucedido algo similar o parecido a lo que hoy Soco nos está contando? Nos encantaría que, si tú te identificas, también lo platicaras. Soco, una experiencia que, ¿hace cuánto fue?
No, y la primera vez que me ocurrió, yo tenía como 15, 16 años. La primera vez que te digo, o sea, yo estaba, pues, estaba chiquilla, o sea, yo...
adolescente.
Sí, sí, entonces te digo que cuando, sí, o sea, llego y me dice el señor, dices que tú traes un trabajo que era para tu mamá, pero como tu mamá es muy fuerte, ella no cree en esas cosas, te cayó a ti por ser más débil. Entonces dije, okay, o sea, dije, ahora resulta, dije, que me andan pasando lo que no es ni para mí, ¿no? Entonces te digo, pues ya el señor ahí, de hecho, el señor tenía tapizada en su cuartito. Créeme que el santo que menos te imagines ahí estaba. O sea, cantidad de santos, todos diferentes. Muchos santos, así tenía tapizado su espacio donde el señor atendía. Entonces me dice, necesitas agarrar a un intercesor, me dice. Te digo que yo siempre, o sea, a mí, yo la verdad, yo no soy devota de ningún santo. No, o sea, yo respeto creencias de todas las personas, ¿verdad? Yo mis respetos, pero yo en lo personal, yo siempre he dicho, ¿por qué necesito a alguien para pedirle a mi padre cuando yo puedo ir directamente a él? Uh-huh. Eso es lo que yo creo. Entonces cuando me dice eso, me dice, elige uno. No, pues yo volteo, digo que tapizado, o sea, yo la verdad, yo de santos no te los conozco. Entonces yo así como que dije, no, vi que ahora sé que es el Señor de la Misericordia. Entonces, pues yo lo veo, entonces yo digo, a él, ¿verdad? Entonces me dice, es que él no puede ser tu, me decía él como tu abogado. Me dice, él no puede porque él es tu juez. Entonces... Uh-huh. Pues yo le decía, pues es que yo lo quiero a él, ese fue el que me gustó. Entonces me dice, no, es que necesitas a alguien más, mira acá, ve de este lado, ahí hay más santos y así. Entonces yo, pues es que yo lo quiero a él. Entonces me dice, es que él es el santo juez, él no puede abogar por él es el que va a decidir. Entonces, pues no, total que él me dijo, te voy a poner al santo niño.
Sí.
Entonces dije, bueno, entonces ¿para qué me dice que elija uno si no me lo va a dar, ¿verdad?
Sí.
Entonces ya, total que salí de ahí y yo salí enojada, Gina, la verdad yo sí salí muy enojada, muy molesta, porque yo decía, o sea, ¿por qué la gente es tan mala? O sea, ¿por qué tiene que agarrarse de esas cosas para lastimar, no sé, familias, dañar familias? O sea, exacto. Yo salí muy, o sea, muy triste, la verdad, yo sí salí así muy triste, te digo, tenía como 15 años, y cuando te digo que ya que voy a Durango, que está esta señora, o sea, sin haber por qué, te lo prometo, te digo, su primera impresión, y su primera impresión fue voltear y verme y decirme, ¿cómo hay gente mala, verdad? Entonces yo así quedé, que okay. Ok, sí. O sea, yo dije, yo no sé por qué dice eso, ¿verdad?
Sí, sí.
Sino que ya, pues, te digo que cuando empiece que me hace la limpia. Pero créeme, Gina, que toda su limpia fue en mi cara. O sea, ella me agarraba la cara Y te juro que cuando echaba a la bolsa, sonaba como si me quitara puños de arena, puños de tierra.
Sí, sí, era algo físico que se escuchaba que había, no espiritual.
Sí, sí, porque haz de cuenta que se escuchaba, o sea, te prometo que se escuchaba que caía. Y te juro que cuando amarró la bolsa, la amarró como si realmente trajera algo adentro, pero yo veía esa bolsa y esa bolsa no le echaba nada, no caía nada, nada. Entonces yo sí me quedé yo muy sorprendida. Yo dije, wow, dije, ¿qué es esto? Y más porque te digo que la señora, pues, o sea, le cambiaba su voz. Y de inicio, pues yo créeme que sí, de inicio yo dije, no me hace, la hace chiple, ¿no? Es una voz de niño, o sea, la hace chiple y ya. Sino que ya cuando viene, que te digo que me hace el cambio de voz así de drástico, que me dice, no subas, que no estoy aquí, que soy tu madre. Una voz llena que, mira, se me pone la piel finita de recordarlo.
Vaya.
O sea, así de me sentí cuando me dijo eso, porque me abrazó, sentí una paz así tan rico, así como que, o sea, como que era un abrazo que yo ocupaba, no sé, o sea, sí, muy cálido, muy muy bonito, muy rico. Digo, y luego después que me baja y que me habla con esas voces así, pues así, de hombre, porque eran voces de hombre, dije, no, sí, a esta señora sí le baja no sé quién. Pero sí, digo, de inicio me dijo que era San Benito, pero él pidió ayuda porque dijo que él no podía y te digo, y bajó el arcángel Gabriel. Y yo dije, wow, dije, no, pues sí, yo me vine sorprendidísima, te digo, y sí, la señora, pues obvio, ella me decía que ella necesitaba más limpias, así, pero es que en distancia, Gina, pues a lo mejor ellas pueden hacer sus trabajos, yo no sé cómo es que ellas hacen sus cosas, ¿verdad? Pero te digo, a lo mejor por mi incredulidad. A lo mejor por eso, porque yo digo, pues yo siempre he dicho, si Dios conmigo, ¿quién contra mí?
Así,
entonces,
claro.
yo de ahí me agarro. Entonces te digo, pues chance y sea eso, ¿verdad? Que no sé, pero al menos mi hija dejó de amanecer rasguñada. Porque créeme que de allá del rancho se vino con la oración del ángel de la guarda bien aprendida.
Claro.
Sí, ella. Oye, se la aprendió en unos días.
O sea que eran como poseídos por estos santos para poder comunicarse contigo. Así como en algún momento hemos platicado de Pachita, así le sucedía. Me estuve imaginando al escuchar, claro, tu relato de este tipo de personas que tienen esa posibilidad.
Sí, sí, haz de cuenta que así como cuando dicen que les baja la materia del niño Fidencio, que les baja así, a esas personas que les baja así alguien para curar, que pues, por ellas, a través de ellas, así, Gina, pero esa señora, o sea, créeme, ella me dijo, o sea, en mí han bajado diferentes materias, pero ella en sí, allá todo, pues la gente la conoce porque ella cura con el divino niño, ella cura, o sea, el divino niño cura a través de ella. Entonces, así es como la conocen a la señora. Pero te digo que,
oye,
que
oye,
ella
amiga,
le bajan...
Pero el divino niño, ¿quién es? O sea, ¿se supone que es el niño Dios o quién es el divino niño?
Sí, es algo así, es un niño chiquito. Sí, es así como el niño Dios, es un niño chiquito. De hecho, sí hay imágenes de él donde trae una túnica rosa. Sí conozco la imagen de él porque mi mamá lo tenía. Te digo, por eso sí, sí identifico al divino niño. Y es un niño como de unos, pues yo le calculo entre 4 o 5 años, o sea, un niño chiquito.
Ajá. Oye, y otra cosa, cuando tú llegaste ahí, ¿tú no te sentías mal? ¿Tú ibas normal, no? ¿Tú o sí te sentías mal?
No, es que bueno, pues es que tengo que yo estaba, pues, estaba recién separada, o sea, pero pues yo siempre fui... O siempre he sido de esas veces que dices tú, yo soy fuerte, yo no, sí. no, nadie nota mi tristeza, nadie nota mi dolor, o sea, yo trato siempre de yo y guardármelo yo. O sea, yo a nadie le ando diciendo, o a nadie le ando poniendo mi cara de, veme cómo sufro, no.
Okay.
No, entonces cuando me dice eso ella, pues yo sí me saqué de onda, o sea, yo sí me quedé así como que... O sea, ¿qué le pasa a la abuela? Cuando me dijo, ¿cómo hay gente mala? Pues yo dije, pues sí. O sea, si hay gente mala, o sea, sí, claro. O sea, pero yo no sabía el trasfondo, o sea, yo no sabía dónde quería llegar ella, sino que te digo que ya cuando llegamos allá, sí me dijo, me deja hacerle una limpia. yo dije, okay. O sea, yo dije, pues quizá que me quiere limpiar, ¿verdad? O sea, yo la verdad, digo, porque pues yo en la vida había visto a esa señora.
Claro.
O sea, no, dije, no, quién sabe, pero sí, ella, te digo, ella me hizo esa limpia y le hizo la limpia a mi niña. Y sí, te digo, al menos con mi niña, sí, pues de perdida ya no amanecía rasguñada. Porque okay. Sí, era bien seguido, que mi hija amanecía con unos arañazos en sus brazos, y me decía, ah, mamá, es que me rasguñaste, y amanecía con sus bracitos todos arañados. Ajá, yo, créeme que yo hasta me cortaba las uñas y decía, es que cómo puede ser, cómo la voy a rasguñar yo, o sea, no, yo no puedo rasguñarla. Y sí, amanecía así, y te digo que cuando le bajó, porque en ella bajó su ángel de la guarda, el ángel de la guarda de mi niña. Ajá. Y le dijo, es que tú no me pides que yo te cuide, tú no me pides que yo esté ahí, tú pídeme que yo me quede contigo, porque yo en cuanto lo veo que llega, yo me voy, por eso él te lastima. Entonces, pues cuando le estaba diciendo eso, pues, oye, yo estaba ahí, yo dije, ¿cómo diablos pasa esto? O sea, no puede ser, o sea, ¿en qué momento la señora supo que mi hija amanecía arañada? Sí. Pues no sé, o sea, no sé. Te digo, pero sí, me sacó muchísimo de onda, te digo. Y pues digo, al menos con ella sí, pues sí dejó de amanecer arañada, mija.
Okay. Y entonces de todo esto, tú sacaste una conclusión, mi querida amiga. ¿Cuál sería?
Ay, pues mira, pues yo pienso que hay gente mala y hay gente buena. Y la gente mala hace hasta lo imposible por dañarte, pero también la gente buena hace lo imposible por ayudarte. Okay. Y yo pienso que Dios te pone la gente en tu camino por algo. Y la verdad, te digo, yo los santos, pues no, pero mi hermana, no sé por qué, ni tampoco, cuando yo me vine, me regaló un almanaque, fíjate, me regaló un almanaque del Señor de la Misericordia, por eso tengo que ahora sé quién es. Yo lo traía en mi maleta. O sea, yo no me di cuenta cuando ella me lo echó en la maleta. Yo lo traía en la maleta. Yo dije, es un almanaque, qué padre, ¿no? Yo colgué el almanaque. Entonces, ya después, me habla mi hermana y me dijo, yo le puse ese, quiero que por favor lo enmarque.
Okay. Oye, Soco, dame un segundito, sí, regresamos de la pausa para terminar con tu historia. Dame un segundo, no te vayas, vamos al corte.
El Miedofón sigue listo, 55-21-93-59-26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Antes se rompían cartas y fotos, ahora se eliminan y bloquean del Facebook.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos. Estamos recibiendo también tus audios para poder intercalarlos con los relatos.
Claro que sí. Tenemos a Soco en la línea, ¿verdad? ¿Estás ahí?
Sí, aquí sigo.
Ah, perfecto, amiga. Pues entonces ya nada más como para ir concluyendo, mi querida amiga. Resulta de que tú fuiste a hacer una visita, no te esperabas todo lo que te ocurrió y que de algún modo te dio otra perspectiva sobre tus creencias, ¿no? Sobre tu fe.
Sí, la verdad yo siempre he sido creyente, más no soy de las que cada fin de semana está en un templo. O sea, no soy de esas, pero yo te digo, yo no me olvido de Dios porque sé que no se olvida de mí, entonces yo siempre estoy, o sea, siempre, pero la verdad, yo creo que en ese tiempo, Nacho, yo estaba no enojada, a lo mejor resentida, no sé, sí. Porque yo sí me preguntaba.
Estabas dolida.
Sí, claro, entonces sí se aleja uno, la verdad que sí, Entonces, digo, cuando le baja el ángel de la guarda y le dice a mi hija, es que tú no me pides que me quede. Yo en ese momento dije, es verdad, yo a mi hija no le he enseñado ni esa oración. O sea, sí me quedé yo. Y te digo, ella se vino de allá con esa oración aprendidísima, ¿eh? O sea, porque mamá, enséñamela. Y mamá, vamos a orar. Pues yo volteé a ver a mi hermana se ponía con ella y se la aprendió. Y toda, ahorita mi hija tiene 17 años y hasta ahorita, bueno, va a cumplirlos. Y hasta ahorita mi hija, todas las noches antes de dormir, reza su oración. Entonces te digo, pero sí, pues es cuando dices tú, Dios no me suelta, yo me suelto, ¿verdad? Pero él siempre está ahí, esperando que le vuelvas a tomar la mano y que vuelvas a tu camino. Entonces sí, fue cuando yo volví, dije, Dios mío, dije, perdóname, porque pues por algo tengo que aprender. Por eso me estás puliendo. O sea, yo siempre he dicho, yo soy un cristal en broto y me estás puliendo para ser un diamante. Entonces, por algo me das todas estas batallas que yo digo, ay Dios, ¿cómo voy a poder? Pero yo sé que con su ayuda, yo sé que voy a salir adelante. Y aprovechando esto, quiero, por favor, si es posible, me pongan en oración.
Claro.
Porque ahora resulta que traigo una bolita en un seno. Mañana voy a ir a hacerme unos estudios y la verdad sí estoy nerviosa. Porque sí es una bolita aproximadamente 2 centímetros, muy palpable. Está muy grande, me comentó el ginecólogo. Entonces, a base de los estudios de mañana, decide si se hace o no se hace una biopsia. Entonces pues sí estoy así como que un poco asustada.
Sí, amiga.
Pero sí, para que ahí, por favor, claro, me pongan en oración.
Sí.
Y pues yo sé que mi Dios, o sea, yo insisto y vuelvo a repetir, si Dios me da estas batallas es porque yo las puedo y con su ayuda.
Eso es, amiga.
Soco, ¿nos puedes repetir tu apellido?
El primer apellido.
Sí, soy Socorro Contreras.
Ok. Muy bien, amiga, pues ahí está. Vamos a incluirte en esa lista, mi querida amiga, para que el equipo de escuderos haga lo propio y, por supuesto, mi querida amiga, que deseamos que todo salga bien, ¿eh?
Sí, gracias, Nacho. Y yo sé que sí. Como les digo, el resultado que sea positivo o negativo, yo sé que yo voy a poder.
Sí,
y yo sola no, de la mano de Dios.
Claro que sí.
Así es, amiga.
Te mandamos un abrazo, Soco.
Gracias, tiene igualmente un abrazote y Dios los bendice. Y la verdad, aunque dicen no nos conocemos ni nada, pero es algo así que se siente. Es un cariño natural que se siente. Y la verdad, pues sí, los aprecio mucho, los quiero
mucho.
Gracias,
amiga.
Y bendiciones infinitas siempre.
Y es recíproco, claro.
Igualmente, mi querida amiga, que tengas bonita noche.
Igualmente, descansen.
Igual.
Hasta luego.
Mira, aquí. Jorge Rendón desde Acapulco nos dice, el Vaticano es como el área 51 de las cosas sacras eclesiásticas y sobrenaturales, y se dice que en el Vaticano tienen a Judas, que aún vive bajo una maldición, al igual que a Caín, con su sello en la frente. Gracias, Jorge, un saludo hasta Acapulco.
Órale, pues eso no lo había yo escuchado, pero suena interesante, ¿no? O sea, es decir, que Judas no ha muerto, ¿vive? ¿O cómo es?
Ahí lo tendría Jorge. Nos encantaría platicar contigo si tienes más información al respecto, pues por supuesto, claro que aquí lo platiquemos.
Desde luego que sí. Pues vamos a continuar escuchando sus audios que nos han enviado y pues adelante con ellos.
Desde Jalapa, Veracruz, soy un radioescucha nuevo, mi nombre es Jesús.
Muy bien, Jesús.
Jesús Avendaño. Quiero contarles una historia que nos pasó principalmente en la familia. Esto a raíz de que mi madre enfermó de gravedad ya en los últimos meses de su enfermedad, ya que tenía diabetes y se le complicó con otras enfermedades.
Sí.
El problema fue esto, ¿no? De que tardó mi madre muchos días agonizando. Veía, oía a su papá que venía a traerla a caballo. Y es que mi mamá nos contaba que su papá era panadero Y en aquel tiempo tenía que viajar de un ranchito hasta la ciudad de Jalapa, que Jalapa era un ranchito en aquel tiempo. Venía a traer la harina porque hacía pan, siempre andaba a caballo, traía caballos para cargar la harina. Pero en una ocasión lo asesinaron, lo mataron a medio camino cuando venía a traer la harina. Pues antes que era el pistolerismo. Pero a lo que voy es esto, que y mi mamá cuando estaba agonizando decía, ahí viene mi papá en el caballo. Y nosotros nos quedamos a cuidarla, hacíamos guardia entre los hermanos y hasta un cuñado, a cuidarla todas las noches porque ya estaba grave. Y decía, ahí viene mi papá, ahí viene mi papá. Uh-huh. Y el problema sí fue que me dijo mi cuñado, oye, esto en la noche se oye un caballo, hasta me dan escalofríos al acordarme de esto. Sí. Viene un caballo y llega hasta la casa, ahí está en el corredor, pisando el piso ahí con los cascotes, y yo no le creía. Y después me dijo un hermano también que le estaba cuidando, que le tocó oír cuando llegaba el caballo, ahí venía troteando, hasta que llegaba otra vez al corredor de la casa, y ahí estaba pise y pise como bailando el caballo. Y y así fueron varios días. Y una vez yo que me quedo allá a cuidarla, que me tocó a mí cuidarla, porque yo de más antes me burlaba, decir, nada, que va a ser cierto. Es más, si oigo el caballo me voy a salir y lo voy a agarrar, ya que mi yerno quiere un caballo. Pero yo lo dije de broma. Y cuál fue mi sorpresa, que esa vez que lo estaba yo cuidando en la noche, a mi mamá la estaba yo cuidando, eso de la medianoche. Me dispongo a descansar ahí en el sofá, estaba yo viendo la tele mientras mi mamá se dormía, y yo camino el caballo caminando, y ahí venía caminando el caballo, y yo me quedo serio, ¿no? Digo, ¿será posible? Y entonces más al ratito oigo el caballo que se va acercando a la casa. Y nomás de repente cuando lo siento que estaba pisando en el corredor de mi casa, bueno, de la casa de mis papás, y lo que nos dividía era la mala pared de donde estaba yo en el sofá, de la sala, para la parte de fuera. No, me entró miedo, pero bien, bien gacho, y que despierto a mi hermana, ya estaban dormidas, digo, tienen razón, de veras, ya llegó el caballo, le digo, está pisando aquí afuera. Y mi hermana se paró medio sonámbulo y ya se iba a asomar, pero no la dejé que se asomara porque si era un mal aire o lo que sea, y pues a lo mejor hasta se iba a enfermar. Y a raíz de eso, de esa única vez que lo oí, pues sí, ya les creí. Pero el problema fue que al otro día mi mamá se murió y desde entonces... Ya nunca hemos vuelto a tener ese problema de que el caballo venga. Uh-huh. Pero sí fue real, real, verídico. Y lo puedo jurar. Sí mismo también tengo otras historias que contar. Pero pues ya será en otra ocasión que pase. Gracias. Lista, porque ya lo he mandado una o dos veces, pero creo que no les llega.
Ya está, mira, yo creo que no lo habías enviado correctamente, mi querido amigo.
Pero fíjate, el caballo de la muerte...
Mira, fíjate que ahorita que oíamos la historia de Jesús, de Jesús Avendaño, ¿verdad? Cuando las personas están agonizando, comienzan a ver, a sentir o a tener esas alucinaciones. Para nosotros son alucinaciones, desde luego, ¿verdad? Y justo como lo menciona, su mamá decía, ¡ay, viene! ¿Quién venía con el caballo? Viene por mí, viene montado. Y entonces ellos lo ven. Y tú les ves su carita, ves su expresión de estas personas que están agonizando. Y como que realmente hasta como que les brilla la cara, les brota una sonrisa a su papá, dice mi querida Isa, gracias. Les brilla la cara de ver a alguien que aman. Y entonces, lejos de la tristeza que nos pudiera dar todo esto que está pasando, puede proyectar a cierta calma. Vamos a la pausa y continuamos un poquito para terminar este comentario, ¿sí?
El miedofón 55 2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Una mente negativa nunca podrá darte una vida positiva.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Regresamos. Y también, además de los relatos, platicando de esta nota que se dio a conocer, donde el Papa va a publicar nuevas normas actualizadas, o más bien el Vaticano, y la última vez que esto sucedió de parte de la oficina doctrinal del Vaticano fue en 1978. Entonces se dijo que las normas eran necesarias dado que las noticias de supuestas apariciones se difundían rápidamente gracias a los medios de comunicación. La facilidad de ir a un lugar u otro fomentaba peregrinaciones frecuentes, de modo que la autoridad eclesiástica debía discernir sobre los méritos de tales asuntos, es decir, si eran efectivamente situaciones que tuvieran relación con lo paranormal o no.
Bueno, yo creo que sí hace falta, hace muchísima falta, porque entonces hay mucha confusión, ¿no? Se genera demasiada información cruzada, información real, equívoca, y ya no se sabe. Entonces, miren, por ejemplo, el caso que nos platicó Soco. ¿Qué diría el Vaticano o qué diría el sacerdote de donde se congrega Soco o la familia de Soco? ¿Qué dirían al respecto de que a través de un médium, que es en realidad es lo que sucede, ¿no?, que a través de una persona que se convierta en canal reciba la divinidad o la personalidad del divino niño, dice, ¿no? Para el Vaticano, ¿qué son este tipo de experiencias o este tipo de acciones? Y es un punto en donde sí, yo creo que no la van a tener muy fácil en las autoridades eclesiásticas del Vaticano, porque hay demasiadas experiencias que pueden confundirse con milagros, otros falsos milagros, y es ahí donde ellos tienen que decir, bueno, esto sí y esto no, esto sí y esto no, esto sí y esto no. Porque experiencias místicas hay muchísimas, pero ¿quién va a decir que sí y que no? Ahora, deja que el Vaticano diga que sí y que no. Tú, a nivel personal, ¿tú qué crees? ¿Que sí y que no? Yo creo que ya sería un buen comienzo saber cuál es la postura del Vaticano, ¿verdad?, con respecto a estas cosas. Que si, por ejemplo, la Virgen de la Tortilla, que se apareció en una tortilla una Virgen, o cuál es el otro, la Virgen del Puente, una como una mancha de humedad o de escurrimiento que formó una Virgen, la de Virgen del Comal, o sea, todas estas apariciones, experiencias. ¿Qué opina el Vaticano? ¿Para ellos es legítimo, es real? ¿Es ahora, como decimos, es neta?
Porque el que tenga que ver esta figura con una relación divina, o sea, con una virgen, con un Cristo, santo, un santo, no significa que por ese hecho, en verdad, tenga que ver o tenga una relación con la divinidad. Puede ser un engaño también, del mal.
Así es. Bueno, necesitamos entonces, pues, que sí, por lo menos el Vaticano haga más presente, más fehaciente su postura. Y sabemos, ¿no? Sabemos también que hay lugares en donde la Virgen de la Puerta, que se apareció la imagen de una Virgen en una puerta, porque así la veta de la madera se figuró como la Virgen, y llega el sacerdote y dice, no, eso no, no, por favor, no sean idólatras, no, no, no. Y la gente sigue yendo y le lleva flores, le pone velitas, y el sacerdote dice, no, es que eso no es divino, ¿no? Dice Kilroy, la Virgen del Metro, correcto, amigo, se me había pasado esa también, muy famosa. ¿Y qué pasa? Pues que la gente le empieza a rendir culto, es más, le empiezan a pedir milagros. Es un tema controversial, pero vamos, por lo menos, tienen que dar su postura ya de manera más firme, ¿no? Dice el revólver cargado. Uy, Nacho, aquí hemos oído infinidad de testimonios en donde los mismos sacerdotes no quieren ir a atender a una persona cuando hay un caso de posesión porque no quieren bendecir una casa. Ah, bueno, eso sí, sí. Sí, sí. Son diferentes posturas, ¿no? Y es verdad. Lo que sí siento es que como que se tardaron bastantito, ¿no? En hacer lo que pretenden hacer ahora. Pero nunca es tarde, en fin. De algo ha de servir. Sobre todo para los creyentes, ¿verdad? Dice Navi. Claro, el malvado trata de engañar a la gente y empiezan a creer en muchas cosas y adorar cosas que no son correctas. Tienes toda la razón. Ya saben que los motivos del demonio son robar, matar y destruir. Ese es el objetivo del enemigo, del diablo. Robar, matar y destruir. ¿Y robar qué? Pues entre otras cosas, la fe de las personas, por ejemplo, ¿no? Puede ser.
Claro, saludamos a los amigos que nos escuchan en cualquier parte del mundo. Ahorita, por ejemplo, Vane, que dice, estoy en Argentina, gracias por estar presente, participando, y a todos los amigos que nos escuchan en algún lugar del mundo, también los saludamos. Hace rato, Jorge Rendón mandó un mensaje acerca de Judas y tú le hacías alguna pregunta. A través del miedofono responde, dice, Judas se ahorcó y no falleció. Los apóstoles lo descolgaron y Judas quedó como un demente. Intentó inmolarse en una hoguera que él mismo hizo, salió corriendo de entre las llamas y Judas no está muerto. Él espera la llegada de nuestro Señor, al igual que Caín con su descendencia maldita. Esa descendencia inmortal son esos seres que se alimentan de sangre.
Ok, ¿de dónde sacaste esa información, amigo? Yo me había quedado... Bueno, es que la Biblia dice que Judas se ahorcó y que la misma soga no resistió el peso o no lo soportó, y él cayó y sus vísceras estallaron, algo así, ¿no? Algo así, vamos.
Saludos, Gina, Nacho.
Saludos,
y a todos,
amigo.
Aquí presentes, de nueva cuenta aquí del Talibán. Orale. Aquí vamos con rumbo al Paso, Texas. Si Dios permite, estamos en la mañana.
Eso es, amigo.
Perdón. Voy a platicarles algo con cuestión de lo de los... de las limpias. Okay. Hace como 2 años y medio a mí me estaba yendo mal, y por ahí conocí, entre los mismos compañeros de la línea, me recomendaron a un señor de ahí de Matamoros, Coahuila. Entonces no, pues fui, y el chavo muy una persona muy humilde y muy sabia, me hizo una limpia en el camión. Digo, oye, en tu camión te limpio, traíste esto y esto y esto, y ok. Entonces me dice el amigo, dice, mira, a ti te desearon la muerte y a ti te tienen mucha envidia, dice, por cómo eres una persona muy alegre, tienes una, provocas buena vibra, pues. Entonces me dijo, a ti te hicieron la muerte, pero todavía no te toca. Dijo, la vas a ver, pero no te asustes. No, está bien. Y así quedó como a los 15 días. Yo iba para Ciudad Juárez, Chihuahua. Y ahí pasando la caseta de Saucillo. Sí, Saucillo, pasé yo la caseta. Y pues en las casetas está muy alumbrado, ¿va? Entonces pasé la caseta. Y atrás de mí venía otro tráiler. Y antes de llegar al ejido que se llama Armendáriz, el tráiler que venía atrás de mí me echaba las luces y me las prendía, me echaba las luces y me las prendía. Dije, y no hay de traer luces, pero yo me fijaba y yo volteaba para mi lado izquierdo, retrovisor, y pues sí venían prendidas las luces, sino que me ganó la inercia, como cuando se están viendo, y volteó a mi lado derecho. Y cuando volteo así con el reflejo de las luces altas, se ve como si alguien viniera colgado de la traila y se asomara así y nomás le volaba el cabello, pues trajera el cabello largo. Dije, ah, chis, alguien se me subió. Entonces empecé a menear la caja. Dije, uh-huh. No, pues para si es un ratero que tiene que caer. Más adelante están unos restaurantes y ahí yo me paré y me bajé con el tubo. Dije, no, esto sí es un ratero, aquí no sonamos. Me bajé, el trailer pasó y me pitó. Y cuando yo me bajo, me fijo, iba sobres, iba pues a la defensiva a ver qué salía. No había nada. La verdad no sé qué sería, si sería eso o no, pero eso fue lo que me sucedió. Y pues ese es mi relato. Okay. Que pasen buenas noches y aquí andamos, aquí lo escuchamos y seguimos adelante.
Órale, amigo, muy bien.
Qué bueno que te reportas y que nos dices que estás listo.
Ahora no se despidió, con su clásico sonido del tráiler, su claxon.
Y ya que estaba yo preparada, pero
ya
bueno,
estabas
para
tú,
la siguiente.
Pero altirísimo, ¿verdad, Gina? Viendo a ver a qué hora le respondías el saludo al talibán. Gracias, amigo. Se dedica él a manejar el tráiler y qué interesante. Oye, ya pronto me voy a ir con nuestro amigo que me invitó, ¿no? ¿Sí me invitó o no me invitó?
Sí, sí.
O
te
yo, yo me invité solo.
Bueno, tú te invitaste, pero él dijo que sí.
Ah, bueno. Órale, pues. Pues vamos a continuar con los audios, vamos a seguir charlando. Este tema genera muchísima controversia, mucha polémica, porque hay opiniones encontradas. Hay quienes aseguran que sí, la Virgen del Árbol genera milagros, la Virgen del Metro. Bueno, son muchos los puntos de vista y aquí vamos a continuar. Dani y Chani, que ustedes han escuchado sobre las cabezas voladoras, unas que aparece solo la cabeza en Perú, he escuchado mucho sobre eso. Ok, pues a ver, platícanos un poquito, Dani, de qué trata ese tema. Mientras tanto, a ver, vamos a ver este audio que nos han enviado.
Hola, Gina y Nacho, soy la señora Esmeralda de Aguascalientes.
Hola,
Esmeralda. Les voy a hacer un relato, les voy a comentar de uno de los detalles que me han pasado. En ese tiempo yo tenía entre 13 y 14 años de edad. De hecho, ahí yo cumplí mis 15 años en esa casa que les voy a comentar ahorita.
Sí, uh-huh.
En esa casa de mi papá se la prestaron. Se la prestó un amigo. Todavía no, en ese tiempo, pues lógico, no nos íbamos todavía al rancho. Pues estuvo muy, muy, muy raro porque nos sucedieron dos, tres ocasiones cosas raras. En particular a mí me pasaban como muy seguido a mí, no sé por qué, pero ese día estábamos ya, mis papás ya estaban dormidos y nosotros, mi hermano y yo, nos seguimos platicando, estábamos pues platicando y todo, cotorreando lo que nos había pasado en el transcurso del día. Yo ya en ese tiempo yo ya trabajaba y mi hermano también, ya trabajábamos los dos chiquitos, pero ese día estaba acostado mi hermano en el sofá cama y yo en un sillón grande. Mis papás estaban acostados en su cama, lógico. Ahí mismo en el mismo cuarto, bueno. El chiste que estaba cerrada la puerta y esa puerta se cerraba por dentro con candado. No tenía pasador por fuera, nada más por dentro. Y tenía su ventana y esa ventana daba para el lado de donde se acostaba mi hermano. Y entraba toda la luz del poste, entraba así la luz para con él. Bueno, y para el lado de la puerta también daba algo de luz. Ese día estábamos quedándonos dormidos y de repente se levantó la cortina, así un airecito así muy, muy raro. Pero no me comentó nada a mi hermano, yo me quedé así, dije igual ya está dormido. Pero que voy viendo una persona parada en la puerta, pero por dentro del cuarto, por dentro de la del cuarto donde estábamos. A mí se me hizo muy raro porque pues ese siempre le poníamos el candado. A mí se me hizo muy extraño y yo le empecé a hablar a mi hermano, le empecé a decir, Alberto, Alberto, ¿estás despierto, mijo? ¿Estás despierto? Y como entre dormido y despierto me dijo, no, ¿qué pasó? Le dije, ¿estás viendo lo que estoy viendo yo? Me dice, ¿qué estás viendo? Y dije, voltea para la puerta. Y en eso que volteó le dijo, estás soñando, me dijo él. Le dije, no estoy soñando, es una persona que está parada en la puerta, pero está por dentro. Gina Nacho era una señora, de esas señoras de que siempre traían su rebozo. Entonces, no se le veía la cara, pero se veía la figura oscura y así como los ojos como pues como brillosos, ¿verdad? Uh-huh. No, pues yo estaba totalmente en shock, no podía ni gritar ni nada. De repente di el grito y cuando se levanta mi mamá se despierta, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Por qué estás gritando? Y le dije, estaba una señora aquí adentro, mamá, estaba una señora por dentro. Dijo, que estás mal, estás soñando. Le dije, no, mamá, pregúntale a Alberto, pregúntale a Alberto. Y ya mi hermano dijo, es que a lo mejor fue un sueño, mija, me dijo a mí. Le dije, no, 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 era un sueño, era una persona y tú la viste, Alberto. Bueno, ya pasó esa noche, yo estaba bien asustada, ya mi mamá como que me trató de tranquilizar, prendió la luz y todo y pues no había nadie. Ya pasó ese día. Enseguida, mi papá y mi mamá andaban disgustados. Y ya mi hermano no sé a dónde había ido, no sé si se había quedado con mis abuelitos, no recuerdo la verdad, pero no estaba mi hermano ese día. Y yo me quedé en el sofá cama porque daba el airecito de la ventana y pues entraba muy rico. Y yo estaba acostada en el sofá cama y mi mamá estaba disgustada con mi papá y se fue a acostar conmigo. Y de repente yo sentía que mi mamá me sobaba mucho las manos. Estábamos así acostadas, pero así como tipo cucharita. Y me agarraba la mano y me hacía así en el brazo. Y yo sentía, y como que yo sentía que lo estaba haciendo para que me durmiera, como para arrullarme. Y de repente, o sea, se da la levantada a mi mamá y rápido va y prende la luz. Y luego, ya así, yo como entre dormir y despierta, le digo, ¿qué pasó, mamá? Ah, para esto, ese sofá cama estaba enfrente, ¿cómo se puede decir? Pues sí, era un ropero, es de esos roperos antiguos. De hecho, ese ropero yo todavía lo tengo, mi mamá me lo regaló a mí. Pero dice mi mamá que cuando se da la, que levanta un poquito la cabeza y ve en el espejo, ve una persona o como un tipo hombre lobo, no sé qué era, que estaba parado detrás de ella. Y se da rápido la levantada, pero para esto, antes de que se diera la levantada, cuando me estaba sobando la mano, dice que me sentía las uñas largas, así pero filosa, largota, y peluda la mano, peludota. Uh-huh. Entonces se da la levantada de mi mamá, y va y prende rápido la luz, y dice, ¿qué pa-? Y le dije yo, ¿qué pasó, mamá? Ay, mija, no sé qué estaba aquí adentro del cuarto, pero estaba como un, no sé, algo como un hombre lobo, no sé qué era. Y le digo, ¿cómo lo viste? Dice, pues estaba en el reflejo del espejo. Pero mi mamá súper asustada. No, pues yo también así como sacada de onda. Le dije, te dije, mamá, que aquí pasan cosas extrañas y no sé qué está pasando aquí. Y me dijo, ay, no, 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 no. Yo creo que le voy a decir a tu papá que mejor nos vayamos. Le dije, no, pues no, no sé. Bueno, ya pasó, ya hasta mi mamá me dejó ahí sola en el sillón y yo pues ya como medio asustada así, pero ya de tanto y tanto pues me quedé dormida. Y mamá va y se acuesta ahí a un lado de mi papá, pero mi papá ni por nada, ni porque prendió la luz y echó un grito, mi mamá ni siquiera por eso despertó a mi papá. pero sí estuvo muy extraño y otras cosas que nos han pasado ahí mismo, bueno, nos pasaron ahí mismo en esa casa, pero estas son pues dos de las que nos pasaron y ya les platicaré después. Soy fanática de ustedes, fanática de corazón, y pues que pasen muy bonita noche y para todos los peruditos. Muchas gracias, que pasen linda noche. Adiós.
Igualmente, mi querida amiga, muchísimas gracias. Oye, así como lo estuviste platicando, hasta sentí escalofríos, amiga. Imagínate que vas de vacaciones, ¿no? O sea, vas ahí, te hospedas en un hotel y tu esposa o tu esposo te dice: Oye, Nacho. ¿Y tú? ¿Qué? ¿Estás viendo lo que estoy viendo? Pues, ¿qué estás viendo? Voltea hacia la pared o voltea hacia la puerta. Y voltea hacia allá, hay una mujer. ¡Órale! No, o sea, si es espeluznante. Que alguien te despierte así. Oye, mira, hay alguien aquí adentro. No manches, ¿qué sentirías tú, Gina?
No, claro, que te impresionas.
Sí.
Gracias por compartirlo. Oye, también hablando de este tema, fíjate que en el último año hubo uno de los casos que llamó la atención de una vidente cerca de Roma, donde afirmaba tener periódicamente visiones de la Virgen, acompañadas de mensajes que había congregado a muchos fieles a los que le pedía donaciones. Ahí es donde las cosas ya no empiezan a tener un buen tono, ¿no? El Vaticano concluyó que esas apariciones no correspondían a la fe católica y esta mujer lo que estaba haciendo era negocio con estas supuestas apariciones.
Nos despedimos, Gina. Hemos llegado al final de esta emisión.
Que descanses, que tengas excelente noche. Que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias. Que la pasen muy bien. Que tengan una estupenda noche. Que descansen. Y como decimos aquí, ¡cabot!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.